Rompecabezas.
Versión XL, décima temporada.
Presenta tu mutualista integral, SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, te estaríamos mandando sol, pero no sé si te ha llegado todavía.
Me llegó, sí, gracias.
Ah, bien, bien.
Llegó, llegó con un poquito de viento también, pero bueno, sí. Pero acá, raro, sí, gracias.
Acá hay un poquito de viento también.
Bueno, estamos igual, sí, vivimos en el mismo país.
Exacto.
Me permite, le quiero mandar saludos a dos amigos bolsilludos.
Muy bien.
Primero a Elena, que cumple años hoy, un beso grande. Muy y bien. Luego a Alfredo, querido amigo bolsilludo también, que acaba de salir al patio de su casa para escuchar la propaladora.
Qué fenómeno, como se decía antes.
Se decía antes, la gran latricina, sí. Decía la propaladora.
Y yo te tengo que transferir saludos de hinchas manchas, ¿verdad? Que estaban muy contentos. Me dijeron, por favor, un saludo a Carlitos. No los voy a nombrar a todos, pero muchas personas, porque bueno, estaban atentas, palpitando el lunes, qué iba a pasar si perdíamos nosotros o ganaban ustedes. Bueno, ya, finalmente todo se dilucidó, pero bueno, te mandaron saludos todos, en serio.
Bueno, un abrazo grande para esos queridos manchas también. Bueno, mira, hoy tenemos una preocupación en particular que parecería, seguramente para mucha gente, temas relativamente trascendentes en medio de la enorme cantidad de problemas que surgen todos los días, ¿no? Pero tal vez ustedes deben disculparnos porque efectivamente nosotros creemos que estos temas son muy importantes porque hacen a la calidad de nuestra democracia y sobre todo al ejercicio de la libertad. El primero tiene que ver con este atentado contra la radio de Canelones, ¿no? Que nos parece un hecho gravísimo desde el punto de vista que se mire.
Gravísimo.
Que necesita que urgentemente las autoridades se pongan a investigar esto y encuentren a los responsables.
Claro.
Porque los responsables no están muy lejos. Es decir, cualquier compañero de técnica de la radio les puede explicar claramente que dañaron la parte más sensible de la radio. Y el que dañó eso sabía lo que hacía. Te reitero, no es fácil meterse, vos debes haber estado muchas veces.
No, no comentaba, después de que decías eso, yo comentaba cuando estábamos en la primera zona dando la información, yo decía, yo como operador me ha tocado muchas veces tener que apagar el transmisor, cerrar la transmisión, y la verdad es tengo unos racks ahí con cable todo enchufado.
No, mete miedo.
Mete miedo,
claro.
Te puede matar, ¿no?
Y además, eso vos le dabas una llave.
Claro.
Estos tipos le metieron mano adentro, cortaron cables, toda la historia, sacaron la bobina, o sea, sabían lo que hacían,
tienen
se puede electrocutar claramente, ¿no?
Eso no, sin conocimiento, sin experticia no se puede hacer.
Esta gente sabía lo que hacía, o sea, hay que buscar por ese lado, ¿no?
Sí, es una buena pista.
Ahora hay varias organizaciones, entre ellos CAINFO, por ejemplo, que está reclamando a las autoridades policiales y judiciales que se investigue inmediatamente esto para que no permanezca impune, para que no pase como un caso más, ¿no?
No, porque es una cosa, como vos decís, bien grave, muy grave.
Y si además, porque viste que estas cosas las vamos asimilando como casi cotidianas, como de costumbre, se convierten en normales, y bueno, de verdad, yo creo que tenemos que estar muy alertas, porque
si no
se castiga, le puede pasar a cualquiera.
No está bueno, no, es verdad.
No está bueno. No. Y me parece que esto es una cosa muy grave.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero no es lo único que hace grave al estado de la libertad, que a mí me parece que estamos viviendo una situación grave, ¿no? Hace una semana aproximadamente, los directores del semanario La Otra Voz de Tacuarembó, la señora Ana María Barbosa y Miguel Ángel Olivera Prieto, publicaron una extensa carta en lo que fue el último número de ese semanario, explicando por qué decidieron cerrarlo. Y la verdad que vos lees esto, y ahora me voy a poner en periodista del interior del país. Y es la demostración de un mundo diferente al que se conoce en Montevideo. Ahí, desde el interior se percibe cuánto desconoce esta realidad desde Montevideo en todos los ámbitos, ¿no? Pero lo explica claramente Olivera, ¿no? Que explica por allí que, bueno, en realidad el motivo puntual por el que decidieron cerrar fue por una nota que publicaron A propósito del afiche de la Patria Gaucha, ¿no? Ese que dio tan motivo de tanto debate, bueno, ellos dieron su opinión allí. Y lo que recibieron fue una catarata de insultos, de agravios, por expresar su opinión. Discrepante, es decir, una buena, ¿no? Bueno. No había nada grave allí, era una opinión más, ¿no? Agregan una cosa que a mí me parece muy interesante y que revela una realidad, porque, a ver, esto que dicen ellos, dice así textualmente, Tacuarembó es una ciudad que está pegada a las estancias y su cultura, así como sus vínculos sociales, son parte de una historia violenta, feudal, clasista y esclavista. Está en la génesis de nuestra sociedad y aún no logra desprenderse. Y cuando leí esto me acordé del Bocha Benavides y el Tata Vizcacha. Capaz que mucha gente no sabe, pero cuando el Tata Vizcacha, creo que fue el primer libro del Bocha Benavides, cuando aún vivía en Tacuarembó, el Bocha Benavides, que era una personalidad de la cultura nacional,
por
¿no?
favor,
maestro
favor.
De generaciones,
por favor.
Lo echaron de su pueblo, le quemaron el libro en la plaza, quemaron su libro en la plaza, lo quemaron, a ver, muchachos, ustedes que viven mirando otras naciones, otros países, acá quemaron el libro, le quemaron la edición completa a Benavides, el Tata Vizcacha, ¿no? Eso ocurrió en Tacuarembó. Y esta gente, la otra voz agregaba, existen ataduras de dependencia entre los pobres de Tacuarembó y el miedo al juzgamiento de los grandes señores. Eso provoca que en momentos de decisión resuelvan defenderlos antes que rebelarse. En los últimos tiempos los sectores con menos poder se envalentonan en las redes, no personalmente, y asumen una violencia que no mide consecuencias en respuesta a opiniones divergentes o que intentan denunciar situaciones como esta, reflejando además un alto grado de intolerancia. Leía esto y me acordé de vos ayer, ¿no? Toda esta historia, es decir, a ver, cómo personas que viven denunciando la discriminación de las que son objetos son los primeros en discriminar a los tipos que no piensan como ellos.
Tremendo, sí.
Es tremendo esto, pero además no se dan cuenta de eso.
No,
es una cuestión que han naturalizado, ¿entendés?
Evidentemente no se dan cuenta, ¿no?
Te patotean abierto.
Sí.
No vacilan en cualquier insulto. Es decir, todo el mundo te respeta mientras pienses como ellos. Si no pensás como ellos, sos una bosta.
Listo.
Es exactamente así, ¿no? Esto es terrible.
Es muy malo, sí.
Yo no sé cómo llamar esto. En Argentina lo llamaban grieta. Yo no sé si esto es grieta o no. Pero creo que vamos por mal camino. Vamos hacia el despeñadero. Y en realidad voy mucho más allá. Porque te voy a leer lo que dice, lo que escribe lo que escribieron los directores de La Otra Voz, ¿no? Ellos empezaron hace 14 años, ya por el 2004, ¿no? Y entonces dice, atacamos la irregular situación de los trabajadores forestales en la región, trabajadores en condiciones paupérrimas, que eran levantados al boreo en camionetas y llevados a los cultivos de árboles hasta sin preguntarles el nombre. Fueron tantas nuestras denuncias que comenzó a formarse un sindicato y las empresas tuvieron que ir mejorando la situación de los trabajadores. Esto es exacto, no ocurrió solo en Tacuarembó, pasó prácticamente en todas las plantaciones, ¿no? Durante años, dijo, denunciamos que el hospital de Tacuarembó crecía sobre la base del marketing y la falta de atención a los pobres. Un hospital modelo de Tacuarembó, ¿no?
Sí.
Tuvimos por lo menos una docena de médicos y enfermeros que nos proporcionaban información, que no soportaban aquel drama. Varios casos de niños con cáncer fueron tratados por parásitos o enfermedades que definían clínicamente sin atención. 3 bebés muertos por sufrimiento fetal agudo en un solo año. Y sus madres adolescentes llorando en nuestra casa, pidiendo justicia. Varios muertos por falta de atención. Sin embargo, los medios de Tacuarembó llamaban al director y este desmentía. Y nosotros quedábamos como mentirosos, dice, ¿no? Frente a la población. Jamás se animaron a llamar a los afectados, a pesar de que aportábamos nombres y teléfonos. Entonces la población quedaba sin saber qué había pasado y terminaba creyendo en algún periodista rentado que daba la noticia de una milagrosa cirugía en nuestro hospital sin explicar que era la única y que servía solamente como propaganda del director y del centro de salud. Denunciamos en esos años que el frigorífico Tacuarembó tenía más de 300 personas, ex empleados en su mayoría, con acciones de su sociedad anónima, sin haberles pagado jamás los dividendos. En aquel momento, más de 42 años sin pagarles dividendos de una S.A. que ya era exitosa. Hicimos notas a antiguos dirigentes sindicales, a trabajadores, a familiares de algunos ya fallecidos, y todos nos contaban de aquella injusticia. En varias ediciones publicamos información y relatamos cómo un pequeño grupo de abogados capitalinos se había animado a tomar el caso. Finalmente la empresa dijo que por presión de la prensa, éramos los únicos que informábamos, dice, había resuelto comprar todas las acciones en $1,000,000 y finalmente se repartió ese dinero entre 300 familias pobres dentro de la ciudad. No hubo un solo medio de Tacuarembó que se animara a acompañarnos en aquella tarea, a pesar de que aportábamos nombres y teléfonos. Vivimos una fiesta en el Hotel Tacuarembó, cuando se juntaron todos los accionistas pobres a levantar sus cheques con amor, recuerda la infinidad de abrazos que recibimos de toda aquella gente. Desde el principio defendimos los temas ambientales y denunciamos una terrible mortandad de peces en el río Tacuarembó o el vaciamiento del campo de una cultura rural como consecuencia de la irrupción de la neooligarquía extranjera representada por empresas forestales transnacionales. Denunciamos las amenazas al acuífero guaraní y la podredumbre del río Negro. Acompañamos a periodistas capitalinos a recabar información internacional que denunciaban el arribo de empresas transnacionales al país, algunas de ellas con pésimos antecedentes, como Samin Ferrous y su utópico proyecto Aratirí. Denunciamos la corrupción policial y el ex jefe de policía de Tacuarembó, Edilberto Duarte, en memorable nota terminó reconociendo que nuestra ciudad era centro de tránsito del delito y que había policías que se corrompían por 500 pesos. Denunciamos malos hábitos de policías en democracia, como torturas, por ejemplo, y nos hicieron un juicio que finalmente ganamos. Pero en el interín recibimos muchas amenazas, para ser concretos, 17 en un solo fin de semana. Y me acordé de algo que me pasó a mí, esto, ¿no? Yo fui, acabo con un caso terrible de un grupo de policías de Piriápolis que empalaron textualmente, casi lo matan, a un pobre hombre que lo detuvieron porque estaba orinando en la Rambla.
Mamita.
Casi lo matan, ¿no? Bueno, los procesaron a todos, estaban presos. Esos tipos que estaban presos me hicieron juicio por difamación. Yo iba al juzgado y los tipos eran conducidos. Iban conducidos, me encontraba afuera. Y los tipos estaban custodiados por un policía y yo tenía que ir a responder a un juicio iniciado por delincuente. Y la justicia aceptó eso.
Claro.
Y los defendía una abogada del Ministerio del Interior. Eso ocurrió durante el último gobierno colorado. Agrega la gente la otra voz. Recordamos el asesinato de Víctor Hugo Olivera y publicamos la historia más cercana a la verdad de los hechos. En más de una ocasión, publicamos la muerte de un joven de apellido burgueño montevideano que apareció flotando en el Tacuarembó chico una semana antes de salir de la cárcel en una muerte jamás investigada. Y tantas historias más. Siempre denunciamos las irregularidades municipales, la mala calidad de las obras, las empresas que siempre recibían los beneficios de licitaciones y los manejos que se hacían, el manejo electorero del personal municipal y la corrupción interna. Denunciamos también las irregularidades internas de la Junta Departamental, así como el cobro de salarios encubiertos por casi todos los ediles en formato de devolución de gastos. O sea, no hay novedades en eso, ¿no? Denunciamos la grave situación de Adeón Tacuarembó y las presuntas estafas a centenares de trabajadores municipales con préstamos usureros que los periodistas de Montevideo no podían creer, hasta que vino Brecha e investigó. Recordamos que los periodistas le hacían notas a los dirigentes involucrados y luego denunciados, y estos negaban todo, diciendo que era una operación comunista de desprestigio del gobierno departamental. No hubo un solo medio de Tacuarembó que colaborara con nosotros en la investigación. Denunciamos los malos manejos de los asuntos culturales y la politización de los mismos. Cada nota en cada investigación que hicimos durante años nos iban generando enemigos, no porque mintiéramos, sino porque ningún otro medio se animaba a hacer lo que nosotros sí hacíamos. Nosotros hacíamos periodismo en serio, pero quedábamos solos. Entonces el pueblo, el gran público, creía que exagerábamos o mentíamos. En programas radiales llegaron a desacreditarnos hasta con insultos, tanto algunos periodistas como sus oyentes. Luego en las redes ni hablar. El insulto soez, la ignorancia desatada, el prejuicio y el resentimiento han estado haciendo un trabajo violento e impúdico. Hace un año, un hombre nos paró en la calle y nos dijo que tuviéramos cuidado, que no habláramos de determinadas personas con poder en Tacuarembó, y las nombró, y nos aseguró que nos iba a pasar algo. A esa persona la conocemos sus vínculos, sabemos que es peligrosa. Era obvio que le habían dicho que nos amenazara. En estos años hemos recibido decenas y decenas de amenazas, algunas denunciamos, otras no, pero sabemos que las sombras son peligrosas. Los juicios que nos hicieron los ganamos todos, pero siempre queda el dolor por lo sucedido. Hubo empresarios que nos castigaron quitándonos la publicidad porque afectamos con algún artículo su logia, organización social, empresarial o política. No importó jamás que nosotros tuviéramos cientos de suscriptores y fuéramos una buena opción para promocionar productos. Hubo empresarios que retiraron sus propagandas a pedido de dirigentes ejecutivos del municipio. Con los partidos tradicionales tuvimos una distancia filosófica del principio, y con el Frente Amplio fuimos distanciándonos en la medida que en nuestras notas aparecían los casos de Pruna y ANCAP, el ocultamiento sobre desaparecidos, las dificultades para solucionar asuntos de derechos humanos, las irregularidades de empresas extranjeras y el gravísimo problema ambiental que generan proyectos productivos con pronósticos muy oscuros. Los avances de la globalización, las redes y la gente opinando, junto con la creación de nuestra página web con un gran impacto, terminó de mostrar una verdadera cara de gran parte de nuestro pueblo. Bueno, continúan avanzando sobre esto, pero luego se manifiestan hartos de esto y dicen, no se trata de dinero o que estemos fundidos. Con la directora cierran todas nuestras cuentas, están al día, no le debemos un peso a nadie. Y si bien la cobranza ha decaído, hemos recibido trimestralmente el subsidio del Ministerio de Industria para la adquisición de papel, al igual que toda la prensa del interior del país a la que ha ayudado de veras. En realidad se trata de una opción de vida. No queremos más. esa basura demencial de insultos y ninguneos. No queremos sufrir más viendo cómo nuestro trabajo es ocultado por todos los otros medios. No queremos que nos amenacen más de la oscuridad ni que nos insulten como parte de una locura colectiva. Podemos elegir y lo estamos haciendo. Es terrible ver cómo los corresponsales locales de medios montevideanos ocultan las verdaderas noticias que afectan a los sectores sumergidos locales y muestran la foto bonita a la kermés, como si todo fuera bello, despreciando al trabajador hombre o mujer que está sufriendo. Estamos cansados del centralismo capitalino y de cómo desde el norte subvencionamos con nuestras precariedades culturales, deportivas y laborales obras faraónicas como la Antel Arena o las hermosísimas salas del Sodre. Pero ese centralismo que se usa como propaganda política es una afrenta a estos pueblos norteños con los peores índices culturales y sociales del país. Bien, es muy larga la nota, creo que dice mucho, pero habla de un estado de situación, que es el que verdaderamente nos debería preocupar a todos, porque esto no abarca solamente a dirigentes políticos, o a partidos políticos, o dirigentes sociales o empresarios. Esto básicamente comprende a toda la sociedad. Porque la mayoría de las veces los responsables de los insultos, las amenazas oeces, el vilipendio abusivo, son ciudadanos comunes y corrientes, que te desprecian por el simple hecho que no pensás como ellos, que son capaces de inventar injurias. Una de las razones, fíjate vos, esto lo voy a contar por primera vez, una de las razones que me llevó a salir de Facebook, no postear más en Facebook, yo ya venía acumulando razones desde hace bastante tiempo, ¿no? Venía, era... Creo que alguna vez lo comenté contigo, ¿viste?
Pero, sí, lo comentamos, sí.
Claro. Pero, bueno, me pasó un día que vi un posteo de una señora que decía, bueno, se quejaba de la Antel Arena y decía, bueno, ¿cómo va a ser la Antel Arena ahora que el hijo de Astori es el gerente general de la Antel Arena? Entonces le expliqué, mirá, no es cierto, el hijo de Astori no es el gerente general de la Antel Arena. Hay un contrato con una empresa internacional que es la que lo va a gerenciar. Bueno, le expliqué a la señora, le mostré los lugares de referencia donde se explicaban cómo era toda la historia. Y así dije, bueno, no me importa, me dijo, igual. La Antel Arena es una porquería. Entonces vos decís, está perfecto. Yo qué sé, tiene derecho a que no le guste la Antel Arena, ¿no? Ahora, si vos para justificar tu opinión tenés que inventar una falsedad, una mentira, como ves todos los días que se inventan falsedades y se repiten una y otra vez, desde todo punto de vista, porque inventa falsedad de la oposición e inventa falsedades del oficialismo, yo veo que sacan lista, por ejemplo, ahora, ¿no? Los Frente Amplistas sacan lista de corruptos. De corruptos del año 80, hermano. A ver, déjense de embromar. Porque cuando tuvieron la posibilidad de meter en cana a corruptos, no hicieron nada. Claro. O sea, déjense de embromar también con esa historia, ¿no? Pero bueno, esto se transformó en una cosa patética. Yo coincido con algo que decía Leonardo Abercorn el otro día, ¿no? Claro. En una época, el periodismo tenía como tarea la búsqueda de la verdad. En una época. Yo creo que ante los nuevos fenómenos, la gran tarea de los periodistas ahora es desmontar todas las mentiras. En la que estamos siendo sumergidos día a día, que son muchas. En un mundo cada vez más complejo, en un mundo donde la gente cree que porque puede escribir en un lugar de internet, ya es periodista y ya hace periodismo. Y cree que la libertad de expresión es decir cualquier disparate, sin ningún grado de responsabilidad, acusando infamemente, porque, a ver, a nosotros, que nos conocen, que ponemos nuestro nombre en cada lugar, en cada nota, en cada lugar, si nosotros difamamos a alguien, nos van a hacer un juicio.
Obvio.
Ahora, los tipos que te difaman gratuitamente por ahí, primero, no tenés tiempo para
aprender a todo. Claro.
Primero, no tenés tiempo para aprender a todo. Luego, sería casi absurdo ya. Pero eso, de alguna manera, los incentiva para continuar.
Claro.
Entonces, termina siendo una cuestión insalubre. De verdad, lo dije claramente y lo vuelvo a reiterar, no tengo tiempo para discutir con estúpidos. Creo, valoro mucho mi tiempo, me debo a mucha gente, aprecio mucho el respeto que nos tiene mucha gente, aunque no estoy de acuerdo con nosotros,
¿Qué pasa eso? Y te lo dicen, a mí me lo dicen.
Yo respeto mucho eso, porque a mí me parece que nosotros no trabajamos para que estemos de acuerdo siempre. En todo caso, trabajamos para oficiar como disparadores del pensamiento.
Y muchas veces no estamos de acuerdo.
Nosotros
es lo más natural del mundo.
Pero me parece lo más razonable eso, ¿está claro? Bien, ahora, no tenemos por qué agredirnos, no tenemos por qué insultarnos. En realidad, no sé sé en qué momento se generó esta cultura de la descalificación, del insulto al adversario.
Sí, de la puteada, ¿no?
Yo creo que en realidad sí hay un momento, a ver, no quiero cargarle siempre las tintas al mismo tipo, pero en realidad aquí hubo dirigentes que castigaban siempre, con una cobardía infame, es decir, para no denunciar precisamente a los que ellos querían denunciar, porque los que ellos querían denunciar eran muy poderosos, y si los dejaban afuera de sus crónicas iban a tener problemas, entonces metían a todo el mundo en la misma bolsa. No fueron capaces de distinguir a sus verdaderos enemigos, metieron a todo el mundo en la misma bolsa, y generaron esto, porque en realidad esta infamia creció porque tuvo un correlato desde arriba. Entonces, sigo preocupado por esto. Sigo preocupado porque estamos en año electoral, los debates en año electoral son obviamente frecuentes, son, es lógico que existan, pero en este clima van a ser muy violentos. Sí. Y entonces, si alguien no pone un freno a todo esto, nos vamos a lamentar mucho. Sí. Nos vamos a lamentar mucho. Y no digamos que no fueron avisados, señores. Sí. O sea, aquí todo el mundo tiene responsabilidad y tiene que poner freno a esta historia. Y sobre todo los ciudadanos, que son los que están más obligados a pensar, porque no solamente tienen que elegir, tienen que pensar, muchachos, hay que pensar. Hay que pensar en qué país están contribuyendo a crear, a crecer, que es un problema de todos nosotros. Esto no lo hace un mesías iluminado que viene a cambiarnos la vida. Esto se construye entre todos. Y si no lo construimos entre todos y no lo cambiamos entre todos, estamos en el horno.
Sí,
y yo creo que caminamos a la boca del horno. Sí. Realmente, soy muy pesimista. Sí. No veo posibilidad que esto cambie porque, en realidad, lo que uno ve en el mundo entero es el avance de esta lógica.
Sí.
Sí. Es el avance de esta lógica, ¿no?
Es eso.
La del exterminio de lo diferente, del que piensa en forma diferente.
Tristemente.
Entonces,
cierto.
Bueno, me voy a sumar a la propuesta de Gonzalito. Estoy dispuesto a pagarle $5 a Gonzalito para que me cuente las películas.
Bueno,
IVA, no me cobre IVA.
No, no, le digo que no te
cobre. No, pero es una recomendación que es vieja, pero vos sabés que me enganché de vuelta, ¿no?
Sí.
Oh, está mal dicho esto, es una redundancia, pero bueno, me enganché.
Sí, sí.
A ver, seguramente muchos ya la vieron, y a los que no la vieron se les voy a recomendar que vean Merlí.
Sí, yo la he visto. Ahora hace tiempo, no seguí todas las temporadas. La primera temporada me la vi toda.
Recomiendo que los que la vieron.
Es una mezcla de
un profesor de vuelta, la retomen.
Filosofía, ¿verdad?
Porque me parece que ahí hay una historia. Incluso se la recomendaría a las autoridades de la educación.
Bien, creo que sí, que está bueno para que la vean.
Que hace falta. A los docentes.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Aquellos, sobre todo aquellos docentes que en lugar de querer a sus alumnos los desprecian.
Ok. Va el mensaje, entonces. Bueno, nos juntamos mañana, Carlitos, que sigas bien.
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande para todos, un saludo grande a los oyentes también. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.